buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este domingo 15 de junio, en el que vamos a tener calor y vamos a tener tormentas en el este de la península. Va a hacer especialmente calor en Baleares y en el sur de la península. Un domingo como hoy, el domingo 1 de diciembre de 2024, del año pasado, Cristina López y un servidor te estuvimos contando esa mañana la clausura del Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Cristina estaba aquí en Madrid y yo estaba en Sevilla. La mañana de aquel domingo fue larguísima en el Congreso del Partido Socialista porque todos los miembros de la nueva ejecutiva hicieron un largo pasillo en la carpa en la que estábamos con música tecno de fondo mientras eran aclamados por sus compañeros. Claro, uno de los más aclamados fue Santos Cerdán, porque claro, era el secretario de organización, era el jefe, y el destino político de muchos de los que estaban allí dependía de Santos Cerdán y había que aclamarlo.
Al secretario de organización, Santos Cerdán.
En su intervención en ese congreso, Santos Cerdá aburría las ovejas mientras insistía en que el PSOE era un ejemplo para el progresismo de todo el mundo. Semanas antes del congreso, Santos Cerdá nos explicaba que él era un hombre con un expediente intachable.
Y si algo tengo es una hoja de ruta intachable en que me he dedicado a trabajar, al servicio de lo que yo creo, de lo que yo quiero para este país, lo que yo quiero para los ciudadanos y ciudadanas de mi país, que es en un país más igualitario.
El jueves, Santos Cerdá, después de haberse resistido, anunciaba su dimisión y su disposición a entregar el acta como diputado del PSOE. Lo hacía después de que conociéramos el informe de la UCO. Bueno, este es el momento en el que todavía Santos Cerdán sigue siendo diputado del Partido Socialista. Dijo que iba a entregar el acta. El viernes a las 6 de la tarde se cerró el registro en el Congreso y Santos Cerdán no había presentado su renuncia. Ayer sábado el registro telemático en el Congreso de los Diputados está abierto, los sábados, hasta las 2 de la tarde. Pues ayer a las 2 de la tarde tampoco había presentado su renuncia. Este sábado, en declaraciones al Diario de Navarra, Santos Cerdán ha anunciado que sí, que mañana ya presenta su renuncia como diputado del Partido Socialista. Sánchez, tan dado a las escenificaciones, a los teatrillos, se ha retirado este fin de semana a la finca de Quintos de Mora para reflexionar qué hacer después de la crisis que ha provocado el informe de la UCO, el auto del Supremo. El País, el diario El País, que a pesar de los cambios sigue siendo el periódico más cercano al gobierno, asegura que esta crisis, este es el titular del País, esta crisis amenaza por primera vez la supervivencia de Sánchez. No será porque en el PSOE se oigan críticas. Quizá hay críticas, pero aquí casi nadie, y nadie con peso político relevante, dice esta boca es mía. Ayer, por ejemplo, hablamos aquí con Juan Lobato, que fue secretario general de los socialistas madrileños, uno de los más damnificados por el sanchismo, y Lobato lo que pedía era, por todo pedir, era un comité ejecutivo, es lo que me dijo.
Yo creo que tiene que haber, de forma muy rápida, un comité federal, pero un comité federal de verdad. Es decir, en el que la gente vaya a opinar de verdad y no como lo que hemos tenido, ya digo, en la mayoría de partidos en las últimas décadas, ¿no?
Comité federal, no ejecutivo. Comité federal. Esto es todo lo que pedí ayer Ábalos. Ya digo que si hay críticas, son muy silenciosas. El País asegura que los cuadros del partido, en cualquier caso, no consideran suficiente la remodelación de la ejecutiva y la auditoría externa que anunció Sánchez el jueves. Pero Sánchez no quiere ni cuestión de confianza, ni por supuesto convocar elecciones. Con lo cual, bueno, pues seguimos a la espera de si es verdad que Sánchez, además de la auditoría externa y de la remodelación de la ejecutiva, va a hacer algún otro movimiento. Ya digo que la cuestión de confianza está descartada y, por supuesto, convocar elecciones, porque eso sería en este momento la ruina para el Partido Socialista. Bueno, mientras Sánchez reflexiona sobre qué hacer, en Quintos de Mora, pues hemos seguido escuchando una y otra vez aquí en la radio, los teléfonos móviles, la radio se escucha también a través del móvil, múltiples páginas web, en la televisión, los audios que se daban a conocer el viernes, los audios de Koldo, de Cerdán y Ábalos, audios repartiéndose mordidas de hasta 570.000 euros, comisiones pagadas por las empresas adjudicatarias de contratos públicos, mordidas que suponen un sobrecoste en los contratos públicos y que suponen, estas mordidas, que el dinero de todos los españoles, después de pagar a los empresarios, se convoca un contrato público. El contrato tiene un sobrecoste porque incluye el coste de la mordida. Al empresario se le paga ese importe y el empresario dedica parte del pago que le han hecho por la obra pública a pagar a los presuntos corruptos. Con lo cual, al final, el dinero de todos los españoles acaba presuntamente en los bolsillos de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán para sus juergas con servicios de prostitutas a las que Koldo y Ábalos se refieren como si fuera mercancía.
Si vienes aquí, tienes a la Ariana, que está recién, está bien, allá está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces.
No, sí, quiere la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más la Ariana.
No, mira, la Carlota es un rollo que te queda.
Pues la que tú quieras.
Ábalos elegía a las mujeres como si fuera mercancía, mientras luego decía también que él estaba contra la explotación sexual.
Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres.
Sánchez, en su comparecencia del jueves, nos dijo que se acababa de enterar de lo de Cerdán. ¿Cuándo supo realmente Sánchez lo de Cerdán? ¿Cuándo supo Sánchez lo de Ábalos? ¿Por qué el PSOE, es decir, Sánchez, después de haberlo cesado en 2021, verano del 21, ¿por qué vuelve a meterlo en las listas del Partido Socialista en 2023? El informe de la UCO, además de darnos los detalles de las mordidas, los detalles del fraude electoral de las primarias de 2014, ese informe asegura que Sánchez cesó a Ábalos porque sabía ya en 2021 lo que estaba haciendo Ábalos, cito literalmente. Habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas de espaldas al partido, lo que presumiblemente habría originado su cese en verano de 2021. O sea que el informe de la UCO dice que Sánchez ya sabía en 2021 lo que hacía Ábalos y lo metió en las listas electorales. ¿Cuándo supo lo de Santos Cerdán? Soraya Rodríguez, aquí en COPE, ayer en el programa de Cristina López, aseguraba que era imposible que Sánchez no supiera lo de Ábalos.
Nada de lo que hace un ministro de Transportes, el ministerio más inversor del gobierno, colocado ahí por Pedro Sánchez, podía ser desconocido durante todo este tiempo. Puedes no saberlo de principio, indudablemente, pero hombre, las alertas, la gente que está allí, tienen que en un momento determinado decir, bueno, aquí están pasando cosas.
Soraya Rodríguez, ex portavoz parlamentaria del Partido Socialista, damnificada por el sanchismo. Ya digo, el informe de la UCO dice que Sánchez sabía lo de Ábalos en 2021. La UCO apunta también que las mordidas no fueron solo para Ábalos, Cerdán y Koldo. La UCO apunta en su informe que fueron utilizadas también para la financiación del partido. Claro, si sigue destapándose, si siguen destapándose más detalles de la trama y al final esto que apunta la UCO se certifica, que hubo financiación y que Sánchez no solo sabía lo de Ábalos, sino que también sabía lo de Cerdán, la supervivencia de Sánchez es muy complicada. Pero de momento, Sánchez puede estar tranquilo. Sánchez puede estar tranquilo porque sus socios se han mostrado muy indignados, se han mostrado muy sorprendidos, pero aquí nadie habla no habla nadie de retirarle su apoyo. Ayer se celebró un Consejo Nacional de Junts. Turull, secretario general de Junts, pidió una reunión inmediata con Sánchez y aseguró que en función de lo que le cuente Sánchez tomarán una decisión.
I en funció de la reunió, el partit haurà de valorar les decisions a prendre.
En función de la reunión se tomarán las decisiones. En realidad, si en algún sitio están ya tomadas las decisiones, tomada la decisión es en Junts. El propio Turull ayer lo dejaba claro. Es el momento, este momento de debilidad de Sánchez, de sacarle más cosas todavía.
El nostre objectiu és Catalunya i aprofitar, evidentment, les debilitats de l'estat espanyol.
Nuestro objetivo, dice en este corte Turull, es aprovecharnos ávidamente de la debilidad de Sánchez. Desde que comenzó la legislatura, Puigdemont le ha sacado muchas cosas a Sánchez, como por ejemplo la ley de amnistía. El Constitucional ya ha empezado a debatir el borrador de sentencia de Inmaculada Montalbán, un borrador de sentencia que cumple con las exigencias de Junts. Pero mira por dónde esta semana los servicios jurídicos de la Comisión Europea han calificado a la amnistía como una autoamnistía. Es decir, como una amnistía no aceptable. La amnistía siempre fue un traje a medida de Puigdemont. Después de probarse el traje, mandó que se lo rehicieran, mandó de vuelta la ley de amnistía a la comisión pertinente del Congreso de los Diputados para que incluyese los delitos de terrorismo. Sánchez igual se ha despertado ya en quintos de mora, pero sabe Sánchez hoy al despertarse que de momento con sus socios puede contar y que puede contar con Junts. Otra cosa es que Junts intentará sacarle, como acabamos de escuchar a Turull, más de lo que ya le ha sacado. Tercera noche de bombardeos entre Israel e Irán. Se amplía un conflicto muy peligroso para la estabilidad regional, para la estabilidad de Oriente Próximo. Israel ha dicho en las últimas horas que ha golpeado a posiciones donde Irán está desarrollando su programa nuclear y los misiles de Irán han caído sobre Israel. Hay 8 muertos en las últimas horas y en torno a 140 heridos. Normalmente cuando se produce un ataque de Irán, pues hay un escudo que impide que los misiles caigan sobre Israel. Los misiles están cayendo sobre Israel en este momento. La respuesta de Teherán esta vez ha sido muy diferente a la que ha dado en las últimas ocasiones. En las últimas ocasiones, después de los ataques de Israel, Irán tuvo una respuesta muy comedida. Este verano, el verano pasado y en otoño de 2024, Israel atacó con fuerza Irán, incluso llegó en octubre del 24 a entrar en territorio iraní y Irán fue, ya digo, muy comedido en su respuesta. Esta vez no ha sido así. Esta vez no ha sido así. El ataque de Israel ha dinamitado, al menos de momento, el proceso de conversaciones que mantenía Estados Unidos con Irán para frenar el desarrollo del programa nuclear. Los más optimistas pensaban que la amenaza de un ataque a Teherán en realidad era un arma para forzar a Teherán a ceder, a frenar su programa de desarrollo nuclear. Pues no, lo que ha pasado es que Israel quería atacar. Ayer se anunció que la reunión que estaba prevista entre Estados Unidos e Irán en Omán para seguir negociando el freno al programa nuclear de Irán, que esa reunión se cancelaba, ha quedado cancelada. Todavía hay algún alto representante de la administración de Trump que dice, bueno, veremos si esto puede continuar. Netanyahu ha dinamitado las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump no está especialmente contenta con esta situación, ha apoyado a Israel, pero hace tiempo que Trump está distanciado de Netanyahu. Y Netanyahu lo sabe, y ayer Netanyahu felicitó a Trump por su cumpleaños, buscando sin duda acercarse al presidente de los Estados Unidos.
First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader.
Lo primero, felicidades, Trump, eres un extraordinario líder. En esa intervención de Netanyahu, quiso el primer ministro atraerse a la opinión pública estadounidense y le dijo que a los americanos, a los estadounidenses, que ellos también son víctimas de Irán.
Han intentado asesinar hasta dos veces al presidente Trump. Han atentado contra las embajadas americanas. Han matado a miles de americanos. Queman la bandera americana. Cantan sin fin muerte a América.
Bueno, pues ahí está Netanyahu intentándose ganar el favor de Estados Unidos y anunciando que la destrucción que va a sembrar Israel en Irán es difícil de imaginar.
Nuestros pilotos sobre los cielos de Teherán bombardearán al régimen ayatolá de una manera que no se puede ni imaginar.
Bueno, algo nos podemos imaginar después de lo que ha hecho Israel en Gaza. La campaña de Israel se llama Operación León Ascendente. Esto es un guiño al león que estaba en la bandera de Irán antes de 1979, antes de que triunfara la revolución de Jomeini. Netanyahu, el jueves, abrió un nuevo frente de guerra. Y hay que recordar que cuando Netanyahu empezó a atacar Gaza, dijo que iba a conseguir la derrota de Hamás y rescatar a los rehenes. Bueno, pues este es el día en que todavía, a pesar de la destrucción que ha sembrado Netanyahu, no ha conseguido una victoria absoluta sobre Hamás ni rescatar a los rehenes. Ahora dice Netanyahu que va a acabar con el programa nuclear de Irán. Probablemente no lo va a conseguir tampoco. Pero eso sí, seguirá aumentando el sufrimiento de muchos civiles y seguirá desestabilizando Oriente Próximo, abriendo una herida que tardará decenios en cerrarse, si es que algún día llega a cerrarse. 6 y 18, 7 y 18 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Luis Argüello.
En una entrevista a ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la solución al bloqueo institucional que atraviesa el país es dar voz a los ciudadanos.
León 14.
Durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha hecho referencia al conflicto en Oriente Próximo. Ha pedido evitar amenazas mutuas y construir un camino hacia la paz que no se consigue con la fuerza, sino con el respeto mutuo y el entendimiento.
Leonor.
Abandona temporalmente el buque escuela de la Armada tras 5 meses de travesía para completar su formación militar a bordo ahora de la fragata Blas de Lezo. Allí completará su formación militar con ejercicios de fuego real.
Paso del Estrecho.
Desde hoy hasta el próximo 15 de septiembre, Interior prevé el paso de 846.000 vehículos y 3.5 millones de personas que cruzarán la frontera.
Tiroteo.
En Minnesota, Estados Unidos, en el que han muerto una congresista demócrata y su marido, asesinados en su propia casa. Además, hay otro congresista herido. El autor de los hechos sigue huido y la policía apela a la colaboración ciudadana para dar con él.
El informe de la UCO salpica a Alfonso Gómez y Alfonso Martínez, socialistas de Aragón. Aparecen en las conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo García. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
El PSOE en Aragón suspendió de militancia y abrió expediente este sábado a Alfonso Gómez y a Alfonso Martínez. Dentro del caso de corrupción en el seno de los socialistas destapado por ese informe de la UCO, también se relaciona a ambos con las personas mencionadas en los audios de Koldo García y Santos Cerdán, en los que se citan a un concejal de Zaragoza y también a un miembro del Comité Regional del PSOE en esta comunidad autónoma. El diálogo intervenido versa sobre una discusión del ingeniero de minas Alfonso Martínez con el empresario guipuzcoano Anchón Alonso, que según consta en el informe de la UCO es titular de la sociedad Servinavar 2000 Obras y Servicios SL, con la que se asoció Acciona para las obras de la mina Muga, proyectada para la explotación entre Navarra y Aragón.
El alcalde de Ames, en A Coruña, ha pedido a Sánchez que convoque elecciones. COPE Galicia, Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. En su perfil de X, además de como gallego, padre orgulloso y alcalde de Ames, Blas García se define como algo borde, pero no tanto como antes. No sabemos qué pensarán de esta última coletilla en el PSDG tras el mensaje que compartió este sábado en redes sociales. García ha sido el primer cargo socialista con responsabilidad institucional en Galicia que se ha salido del carril oficial y ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones. No soy sospechoso de no apoyar a Sánchez, pero tengo claro que antes de que termine 2025 hay que celebrar las generales, dice textualmente en su mensaje. Justifica esa petición el alcalde socialista de Ames en que debe ponerle fin a este barullo y a la situación de política irrespirable. Blas García no ha querido ir más allá en sus consideraciones y en conversación con COPE subrayó que este mensaje es una opinión personal y nada más. Esta no es la primera vez que se sale del carril oficial. Recientemente apoyaba a 4 concejales de Santiago que fueron expulsados del PSDG por no atender a las directrices de la formación.
Jordi Turull, secretario general de Junts, presume de lo mucho que le ha sacado a Sánchez.
Per Junts per Catalunya, tot l'interès es concentra ara en conèixer si aquesta crisi del PSOE i, per tant, de Pedro Sánchez, impactarà sobre el compliment dels acords de la investidura.
Hay que comprobar si esta crisis del PSOE y de Pedro Sánchez impacta o no sobre los acuerdos de investidura. Y el Partido Popular hoy tiene una reunión de sus líderes en Málaga. Alberto Núñez Feijóo estará hoy en esa ciudad andaluza junto al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. COPE Andalucía, Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Málaga toma el relevo de Madrid y a partir de las 11 de la mañana los populares volverán a pedir la convocatoria de elecciones generales anticipadas en un acto en Málaga. Feijóo vuelve a apoyarse en Andalucía porque es la comunidad donde fue elegido presidente del partido, también en Juanma Moreno, el varón que hizo tándem con él desde la caída de Pablo Casado para proyectar su liderazgo político. Pero sobre todo, Andalucía es ahora mismo el gran campo de la batalla política. El año que viene hay elecciones autonómicas, el PSOE ha convertido en una prioridad volver a gobernar en la comunidad y para ello ha puesto al frente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, que será la candidata. Todo pasa ahora mismo por este gran objeto de deseo de 8,5 millones de habitantes. Feijóo lleva hoy su acto a Málaga, pero Pedro Sánchez llevará a Sevilla el Comité Federal del PSOE del 5 de julio en el que piensa reestructurar el partido. Habría que añadir que no es la primera vez que se especula con la posibilidad de que coincidiesen en una superjornada electoral las generales con las andaluzas.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, asegura que lo que hay en el informe de la UCO sobre el PSOE es muy grave.
El informe de la UCO lo que demuestra es que lo que está sucediendo y lo que se está viendo es algo muy grave, ¿no? Que, bueno, que el Sánchez y el Partido Socialista querían contar todo lo que llevamos tiempo sabiendo de Ábalos y de Koldo, como el caso Koldo, el caso Ábalos, y que lo que hay es un caso que es el caso Partido Socialista.
Podemos siempre se está rasgando las vestiduras, pero cuando hay votaciones importantes en el Congreso las acaba apoyando. Es el sonido del momento en que las fuerzas ucranianas derriban un caza ruso. Los ataques se siguen intensificando en la zona del Donetsk, donde las fuerzas rusas han anunciado que han tomado un nuevo territorio. Al margen, ha continuado el intercambio de prisioneros entre ambos países. Ucrania ha recuperado más de 1.200 cuerpos caídos durante la guerra. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Rusia y Ucrania cierran una semana de intercambio de prisioneros centrada en soldados jóvenes, soldados gravemente enfermos o soldados heridos, con un total estimado de 1.200 soldados por bando. Además, Moscú y Kiev comenzaron un proceso que se prevé mucho más largo y complejo, el de intercambiar cuerpos de fallecidos, unos 1.200 cadáveres por bando. Mientras tanto, la guerra continúa con avances rusos lentos pero constantes por un lado y con los drones ucranianos golpeando en el interior de Rusia por otro. Aunque la semana estuvo marcada en Moscú por el ataque de Israel a Irán, uno de los socios político-militares preferentes de Rusia. Putin condenó duramente el ataque en una llamada al presidente estadounidense y también se ofreció a mediar en la búsqueda de una salida negociada a esta crisis.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene que presentarse el próximo miércoles ante los jueces y va a ser entonces detenida. Corresponsal de Buenos Aires, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena a 6 años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández de Kirchner, acabaron 3 años en que se le dictó sentencia y 17 desde que fue denunciada por el robo en la obra pública por un total a dinero de hoy superior a los 500 millones de dólares que deberá devolver a las arcas del Estado. A 5 días del dictamen, la 2 veces presidente de Argentina está alojada en uno de sus lujosos pisos de la capital, el cual podría ser su destino si es que se le otorga el arresto domiciliario. Cristina Fernández de Kirchner confirmó que se presentará el próximo miércoles en los juzgados federales para quedar detenida, en tanto que el rancio partido justicialista kirchnerista a estas horas dirime la gran movilización en apoyo a la condenada con amenazas constantes de una muy violenta revuelta. Cristina deberá esperar en prisión cómo se resuelven los siguientes juicios como jefa de una organización criminal y de lavado de dinero por cifras y pruebas muy superiores a la de la obra pública.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, asegura que el régimen de Maduro está muy tocado.
Los venezolanos estamos hoy ante una inmensa oportunidad de lograr la libertad. El régimen ha recibido derrotas demoledoras en los últimos meses y días. Perdieron todo respaldo popular. Evidencia de ello es la última farsa electoral de hace unos días. El régimen ha perdido toda legitimidad internacional y se encuentra más aislado que nunca.
Según Naciones Unidas, Venezuela es ya el país con más refugiados en todo el mundo. 6,3 millones de refugiados. Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra. Buenos días.
Buenos días, Fernando. El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado esta semana al informe publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en el que se sitúa a Venezuela como la principal nación cuya población necesita protección internacional, superando incluso a sirios y afganos. El comunicado oficial de Caracas asegura que el informe contiene cifras manipuladas respecto al número de venezolanos refugiados. No es la primera vez que Maduro acusa a ACNUR de llevar a cabo una campaña en su contra.
Así como repiten la estúpida cifra de que se han ido 6 millones de venezolanos y la repiten de manera estúpida en el mundo. No saben lo que dicen. Vengan acá para que vean al pueblo de Venezuela trabajando, ocupando su espacio territorial.
Pero más allá de las cifras, lo cierto es que la agencia humanitaria concluye que el número de personas desplazadas en el mundo a la fuerza es insosteniblemente alto, sobre todo en una época en la que está desapareciendo la financiación humanitaria.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si te gusta el deporte, este fin de vas a tener que quedarte pegado a la radio.
Este domingo, el Mundial de Clubes en COPE.
PSG, Atlético de Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además, los play-offs de ascenso a primera. Mirandés, Oviedo. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. En tiempo de juego, con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Escuchas
La Mañana.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En esta mañana de domingo, domingo 15 de junio, estamos ya a mitad de junio, enseguida llega el verano, último fin de semana de primavera, con calor, con mucho calor. Vamos a tener tormentas en el este de la península y el calor va a ser especialmente en Baleares y en el sur de la península.
Al secretario de Organización, Santos Cerdán.
Así aclamaban a Santos Cerdán en el Congreso del Partido Socialista el pasado mes de diciembre. Santos Cerdán, que todavía no ha entregado su acta de diputado, ha asegurado que sí, que la va a entregar el lunes. En este momento amanece Pedro Sánchez en la finca de Quintos de Mora, donde está reunido con sus más allegados para ver qué hace. Dicen en el entorno del Partido Socialista que se considera insuficiente lo que anunció el jueves, la auditoría externa, después de los casos de presunta corrupción que salpican a dos secretarios de organización. Y este es el sonido de la tercera noche de ataques. Israel lanza misiles, Irán responde, Israel dice que ha alcanzado objetivos de desarrollo nuclear, Irán está golpeando Tel Aviv y hay, bueno, pues más de 100 heridos en Israel. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la solución al bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos.
En una entrevista al diario ABC, Luis Argüello deja claro que, ante la situación que atraviesa el país, cree conveniente el adelanto electoral.
León XIV lanza un mensaje en favor de la paz en Oriente Próximo.
Ha pedido evitar amenazas mutuas y construir un camino hacia la paz que no se consigue con la fuerza, sino con el respeto mutuo y el entendimiento. En paralelo, Putin y Trump también han abordado el conflicto por teléfono y creen que aún es posible enfriar las hostilidades.
La princesa Leonor embarca en la fragata Blas de Lezo.
Tras 5 meses de travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano, la princesa se prepara ahora para completar su formación militar con ejercicios de munición real.
Matan a tiros a una congresista estadounidense y a su marido en Minnesota.
Son Melissa Hortman y su marido Mark. Además, otro senador, John Hoffman, resultó herido. Ella era la máxima líder demócrata en la Asamblea Legislativa del Estado. Y el autor de los hechos sigue huido y la policía apela a la colaboración ciudadana para dar con él.
Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión.
Siempre es una buena ocasión para leer, releer a Machado, para escuchar sus versos. Y ahora tenemos un buen motivo, porque en el Centro Internacional Antonio Machado este verano se va a celebrar un congreso internacional con motivo del 150 centenario de Antonio Machado, el sesquicentenario, a ver si lo digo bien, sesquicentenario Antonio Machado 1875-1925. José Ángel González Saiz es director cultural del Centro Internacional Antonio Machado y es uno de los mejores conocedores de la obra de Antonio Machado en España, si no el mejor. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Por qué merece la pena volver a leer a Machado, volver a estudiar a Machado? ¿Por qué habéis organizado este encuentro sobre Antonio Machado? Este congreso internacional, más que un encuentro. Sí.
Bueno, es efectivamente un congreso, es decir, donde hay una serie de invitados y luego hay una serie de personas pues que van a venir también a participar mostrando sus comunicaciones. Y lo hemos organizado por la convicción de que la obra de Machado es efectivamente una obra extraordinariamente perdurable y creemos útil para los intentos de comprensión de nuestra época. A veces nunca se entienden mejor las épocas o los momentos actuales que dando un paso atrás y mirando desde atrás. Entonces estamos convencidos de eso, de que es una obra extraordinariamente perdurable, vigorosa, y que su lectura atenta, lo que pasa es que ahí entraríamos en otro problema, que es leer hoy para nosotros los habitantes de esta época nuestra, de qué nos enteramos, qué cogemos, qué captamos cuando leemos, pero en este congreso hay una invitación primero a leer y luego a leer una de las obras que creemos más extraordinarias del siglo pasado y con más capacidad de iluminarnos sobre nuestro muchas veces desamparo intelectual y de conciencia de nuestra época y, bueno, ayudarnos a lo mejor a tomar ciertas perspectivas. Entonces, desde ese punto de vista, pues hemos aprovechado que se cumplían los 150 años recobrando una palabra vieja de esas que le gustaban tanto a Machado, recobrar incluso la palabra de sesquicentenario, que a ver si la ponemos ya en circulación para lo que valga, ¿no?
Sesquicentenario. Es vamos a ver, decía usted que Antonio Machado es una gran ayuda para comprender el tiempo presente. Bueno, evidentemente, el personaje Juan de Mairena, creado por Machado, digamos, que recoge los escritos de Juan de Mairena recogen reflexiones filosóficas, aforismos, ensayos del propio Machado, sin duda tienen un valor para comprender el tiempo presente. ¿Pero la poesía sirve también para comprender el tiempo presente?
Sí, probablemente incluso la poesía especialmente, ¿no? Lo que pasa es que, como a casi todo, pues llamamos poesía a cualquier cosa, a un conjunto de palabras pues bien sonantes, a series de chisporroteos verbales y demás, pues bueno, eso también de alguna forma es poesía. Pero a nosotros nos interesan más esas obras de, como Centro Internacional Antonio Machado, esas obras de los poetas que nos parecen más perdurables y más vigorosos y con más capacidad de iluminar, ¿no? Que son los grandes poetas pensadores como Rilke, como Hölderlin o Machado, ¿no? Entonces yo creo que la poesía especialmente, ¿no? El arte, el gran arte también especialmente, porque de alguna forma el gran arte o la gran poesía incluye una aceptación y celebración del mundo, ¿no? Tiene una parte de crítica, pero acentúa más, pienso, esa parte de celebración y de aceptación de todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que Machado elaboró trenzando una serie de elementos que nadie ha trenzado como él, como son pues una escucha profunda del lenguaje popular y de las formas tradicionales de poesía, de literatura popular, por una parte. Por otra parte, el estudio profundo y sistemático de los textos filosóficos de nuestra tradición, que incluiría para él los textos también religiosos, por ejemplo, su extraordinaria atención al Génesis, que para él era un texto clave. Y también a la tradición literaria, pero en la tradición literaria prestando especial atención también a los poetas de la historia de la literatura española que más habían captado y más se habían expresado en las estructuras profundas del lenguaje popular, como Berceo, como el Cantar del Cid, como Berceo, como Manrique, incluso el propio Bécquer, ¿no? Él sabía percibir perfectamente dónde se ancla, dónde los poetas anclaban el lenguaje, en una escucha profunda del lenguaje popular, que es lo que había hecho él con ayuda desde la infancia, desde su más tierna infancia, ya, con ayuda y bajo la batuta de su padre, que era un gran folclorista y que yo quiero pensar siempre, pues, yendo por los pueblos y por las ciudades de Andalucía o luego de Castilla, tratando de captar, captar cómo se expresa una adivinanza, cómo se expresa una canción popular, cómo se expresa un romance, ¿no? Entonces, Machado, por ejemplo, a diferencia de Rilke, que había construido una lengua muy literaria, Machado construye una lengua extraordinariamente literaria, pero a partir de las esencias más profundas del lenguaje popular. Yeah. Y eso es muy raro.
Claro, en España, sobre todo para una generación como la mía, muchas veces nos da la sensación, tenemos la sensación de esta generación, de conocer a Machado, porque hemos oído cómo le puso música a Serrat, porque lo hemos estudiado en el colegio, pero claro, se nos aparece Antonio Machado, bueno, como un poeta de paisajes, ¿no? Hemos leído Campos de Castilla, le hemos oído hablar de los Serrijones Pardos, de las Alamedas del Río, del Olmo Hendido, y yo no sé si eso ha sido bueno o ha sido malo, yo no sé si eso nos ha distanciado del auténtico Antonio Machado, porque ya digo que la imagen que tenemos es un poco la del sevillano nostálgico, ¿no? mi infancia es un patio de Sevilla, y la del hombre ya maduro en Castilla, herido por la pérdida de Leonor, y no pasamos de eso. No sé si eso es un límite, digamos, para comprender a Machado, y nos cuesta trabajo la relectura, porque creemos que ya lo conocemos, queremos saber qué dice Machado.
Claro, bueno, yo creo que has puesto así una cuestión muy bien planteada. Lo que comentas, claro, es una polémica, es una discusión, ¿no? Yo te voy a dar un poco mi punto de vista. Es decir, creo que a veces es más fácil adentrarse en una obra que no se conoce en absoluto, porque no se heredan lo que yo llamo costras interpretativas o comerciales o publicitarias incluso, ¿no? No heredamos esas costras y por lo tanto nos podemos plantear perfectamente el entrar en esa obra del autor y nos es más fácil. Con Machado yo creo que ocurre lo contrario, es decir, en algunos casos muy grande banalización que se ha hecho de sus obras a partir de todo lo que has comentado tú, es decir, desde las citas de los políticos, que lo citan muy a menudo y casi siempre muy mal, y muchas veces del revés, le hacen decir lo contrario a lo que dice, hasta, por ejemplo, pues las canciones de Serrat. Serrat, sin duda, tiene una voz extraordinaria, pero yo creo que a las grandes obras no se les puede añadir cosas porque tú crees que suena bien, o mezclar un poema con otro. Y algo más profundo, que es darle la voz con la que tú lo lees y que nosotros podamos leerlo, o las personas que no lo hayan leído, que lo lean en el futuro con la voz y el ritmo que le dio Serrat. Yo creo que eso es, desde mi punto de vista, contraproducente. Hay quien dice, hombre, pues de alguna forma nos acerca y luego si tenemos curiosidad, pues leemos con atención la obra del autor. Bueno, si a alguien le sirve para luego leer efectivamente en profundidad, pues bienvenido sea. No sé si muchas veces pues ya tenemos ese ritmo, ese apego. Y luego, pues bueno, la conversión de algunos poemas de extraordinaria entidad de pensamiento filosófico, como El caminante no hay camino, pues convertirlo en una especie de musiquilla publicitaria, pegadiza, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la cuestión. Si a alguien le sirve, pues estupendo.
Ya.
No sé si efectivamente sirve mucho o si ya nos coloca el listón muy bajo para leerlo a la obra del autor.
Es verdad.
Por
que...
Por otra parte, lo que dices, pues claro, efectivamente uno de los componentes de esa obra es la construcción de paisajes.
Ajá.
Ahí tenemos también muchas veces las ideas poco claras, es decir, los paisajes no son cosas que están ahí, Los paisajes los crean los pintores, los autores, los fotógrafos, los escritores. Entonces, Machado construyó ciertos paisajes, por ejemplo, el paisaje soriano, ¿no? Uh-huh. Es decir, son paisajes construidos por Machado. Yeah. Nosotros ya no podemos ver esos paisajes sin las palabras de Machado. Entonces, pues bueno, es un gran constructor de paisajes.
Yeah.
De paisajes en un sentido profundo. Es decir, los campos de Soria, que conjunto de poemas que son los campos de Soria, probablemente sea uno de los frescos más extraordinarios de principios de siglo,
sí, ¿no?
De lo que es la comprensión de la naturaleza, y en esa naturaleza está todo, desde lo hermoso hasta lo triste, desde la desgracia hasta la espera de la primavera, la pérdida del hijo y la espera de la primavera. Todo está ahí y eso es celebrado como una extraordinaria obra de la creación, ¿no?
Luego vuelvo a la cuestión de Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Bueno, Machado recurre a ese profesor, que es el mismo, claro. Yo he retomado alguna cosa, bueno, he leído Asalto de Mata, ¿no? Y me ha llamado la atención, he leído, por ejemplo, hace poco un comentario sobre la Guardia de Asalto de la República, que me parecía de una profundidad y una de finura absoluta, como analista político incluso, ¿no? Luego me ha sorprendido en el Juan de Mairena una profundidad filosófica que yo no alcanzo, por supuesto, que yo no sabía que tenía Antonio Machado, ¿no? Pero me ha llamado la atención del Juan de Mairena eso, la actualidad que tiene para mirar la realidad nacional de este momento.
Sí, la realidad nacional y la realidad, digamos, nacional como país, como españoles, pero por otra parte la realidad de nuestra reducción, de nuestra conciencia como habitantes del siglo XXI a poquita cosa ya, ¿no? Y vamos a ver, cuando nos ponemos a pensar qué conciencia tenemos de las cosas, es decir, qué capacidad lingüística para representarnos uh-huh. las cosas y representarnos a nosotros mismos, pues a lo mejor estamos pasando unos momentos en la historia de la existencia, no solo española, sino europea o como seres humanos, extraordinariamente delicada, extraordinariamente crucial, y para eso su obra nos ilumina. Efectivamente, Machado se dedicó a estudiar en serio y a leer en serio los textos de la filosofía. Él de mayor se matriculó, que muchas veces creo que es lo que hay que hacer, matricularse de mayor en ciertas facultades, y empezar a leer, no para tener un título, que cuando lo consiguió ni siquiera fue a buscarlo.
Fíjate.
Es decir, para tener un orden de lecturas. Uh-huh. Y quien visitó pues la casa, la última casa de Machado en Madrid, pues dio cuenta de cómo en la biblioteca de don Antonio Machado pues había más textos de filosofía que de literatura.
Ajá.
Entonces, él no es ingenuo. Y yo tengo la convicción de que el Juan de Mairena es muchas veces su comentario crítico, distanciado, escéptico, siempre a esa historia de la literatura. Pero ahí aparece clarísimamente pues su lectura de Cama, su lectura de Bersón, su asomo incluso a las nuevas corrientes filosóficas heideggerianas de su época, serie tiempos del 27, y es cuando él estaba escribiendo Mairena, ¿no? Y su lectura de las filosofías, sobre todo grecorromanas, ¿no? Su lectura de Hesíodo, de Heráclito, muy importante, ¿no? Pues él, Machado, es un pensador que se expresa,
sí,
no como un ensayista,
ya,
al uso, no como un estudioso al uso, sino que se expresa creando un artilugio literario extraordinariamente complejo y rico, que es sus apócrifos. Es decir, él se inventa personajes a partir de los cuales habla de la filosofía, habla de su propio tiempo. Y estos personajes, pues claro, son personajes escépticos, irónicos, simpáticos, ¿no? Como Juan de Mairena, o bien pues más metafísicos como Abel Martín, ¿no? Y entonces él es una especie de ventrílocuo,
sí,
que habla pues como habla un ventrílocuo, dando la palabra a un personaje o a otro, y eso enriquece extraordinariamente el punto de vista con el que él habla de las cuestiones fundamentales. Y entonces en el Juan de Mairena y en su poesía también, pues nosotros podemos interrogarnos sobre cualquiera de los grandes temas que han acuciado siempre a la historia de la filosofía o de la literatura, que es la subjetividad, que es la verdad, que es ser bueno, que es la muerte, que es el amor, ¿no? Bueno, pues eso son interrogaciones profundas sobre las cuales tanto la poesía como su parte en prosa, como Don Juan de Mairena, o incluso sus cartas y sus intervenciones, que yo no desdeñaría en absoluto,
sí.
Pero creo que son formas a veces engañosamente sencillas,
ya,
de plantearnos los grandes problemas, pero no nos engañemos, son engañosamente
ya se ve, sí, es decir, cuando uno empieza a leerlo con detenimiento, pues le queda bastante claro que no es un autor de letras para coplillas ligeras, eso es evidente. Bueno, pues tenemos por delante esta apasionante tarea, digo, y gustosa y deliciosa tarea de volver a visitar, recuperar a un poeta como Antonio Machado, que aunque parezca otra cosa, lo conocemos poco. José Ángel González Saiz, gracias por estar con nosotros, gracias por ese formidable trabajo que se hace en el Centro Internacional Antonio Machado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Lo mejor de la comedia española a escena. El abuelo tiene un plan.
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peso. Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una entidad estupenda. Yo le tengo especial cariño y agradecimiento porque es una entidad que está presente en muchos países y que ayuda a cristianos perseguidos y que he conocido en muchos países, en Irak, en Siria, en Egipto, en Palestina. Ayuda a la Iglesia Necesitada cumple su 60 aniversario. Y bueno, ha salido adelante gracias a la ayuda de gente como tú y como yo, o como Rosa Collado, que es una de las benefactoras de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Yo me siento parte de la Iglesia y no puedo ser indiferente ante lo que le pase a los cristianos que viven persecución. No me puede dar lo mismo, ¿no? Lo que le sucede a ellos me sucede a mí también.
En este 60 aniversario de Ayuda a la Iglesia Necesitada tengo el gusto de saludar al padre Naim Sosandi. El padre Naim Sosandi es sacerdote iraquí que tuvo que salir de Karakós ante la amenaza del ISIS. Karakós es una de las ciudades, una gran ciudad en la llanura de Nínive, al norte de Irak. Yo tuve ocasión de estar allí hace 8 años, cuando todavía el ISIS tenía bajo control Mosul y la destrucción era total. Afortunadamente, gracias a la ayuda de la Iglesia Necesitada, bueno, se ha ido reconstruyendo y muchos cristianos han podido volver, porque cuando yo estuve allí, las ciudades como Karakós estaban absolutamente vacías. Hablamos con el padre Naim Sosandi. Padre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Padre Naim, esto lo he visto yo. Karakós quedó absolutamente arrasado después de la llegada del ISIS. Usted tuvo que salir entonces de allí, ¿no?, de Karakós.
Sí, en el 6 de agosto del 2014, cuando un grupo, bueno, un grupo terrorista, el ISIS o el Daesh, ¿no?, es porque el nombre en árabe,
sí,
cuando tomó Karakós y con la llanura de Nínive, con 8 pueblos, la mayoría son, bueno, la mayoría eran cristianos, ¿no? Y después de la segunda ciudad se tomó también de Nínive, la segunda ciudad tan importante en Irak. Pues este grupo obligándonos a sus habitantes cristianos, directamente eran, bueno, las personas que no son musulmanes, pero especialmente a los cristianos, pues tenían que elegir entre tres opciones, ¿no? Eran convertirnos al Islam, o pagar un impuesto islámico, o huir bajo amenaza de muerte. Pues este empezó de madrugada, el 6 de agosto, fue durante un ataque. Pues hubo una bomba caída cerca de la casa de mis padres, yo todavía recuerdo, y murió una joven con dos niños, estaban jugando en la calle. Pues ante esta situación, ¿no?, difícil, pues del miedo, y ya mi familia, de mi comunidad y de tanta mucha gente de la ciudad, y yo fuimos al Kurdistán,
sí.
Iraquí, que está en el norte. Pues ahí viviendo primeros días vivíamos en la calle, ¿no?
Ya, luego en los campos de refugiados, ¿no?, que se montaron.
Vivimos en un campo de refugiados en Erbil y otras ciudades del norte de Kurdistán. Y ahí yo continué mi labor pastoral como sacerdote, ofreciendo el apoyo espiritual a los desplazados.
Ya.
Bueno, con mi comunidad, dando un poquito la esperanza y el ánimo.
Yo estuve hace 8 años en Karakoç. Karakoç estaba desierto en ese momento. Todavía el ISIS, el Daesh, controlaba Mosul. Y bueno, la impresión que teníamos, o que tenían los que estaban allí, es que los cristianos no iban a volver porque había muchas amenazas, porque había mucho que reconstruir. Pero luego he visto muchas imágenes, muchos reportajes de la reconstrucción de Karakoç, y es impresionante. Nadie que estuviese allí podía pensar, vamos, yo no me lo podía imaginar, que se podía sacar adelante esa reconstrucción de Karakoç. Ha sido ahí muy importante la ayuda de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Cuál es la situación en este momento en Karakoç?
Como estamos de vuelta, pues por la ayuda de la iglesia necesitada, como llegó como un milagro, ¿no?, la operación y la ayuda de los benefactores nos devolvió a la dignidad en esta, la gente cristiana, ¿no? Había mucha gente ahí. Y nos ayudaron también a reconstruir la ciudad, como las iglesias, casas, y también lo más importante para mí, yo agradezco siempre a los benefactores, ayuda a la iglesia necesitada, han como ayudaron volver la presencia del cristianismo. Pues gracias por ellos también, mira, hemos tenido una suerte que visitó el Papa Francisco, ¿no?
Sí.
También 2021. Ese era un milagro, ¿no? Un papa fue en esta ciudad, lo que tú has visto, estaba destruida totalmente. Y fíjate, esta mañana, hoy que estamos hablando, hoy tomaron casi 300 niños en el primer grupo, la primera comunión.
Impresionante.
Pues es un milagro, ¿no? Estos son los milagros del Señor, y gracias por la ayuda a la iglesia necesitada y todos los benefactores, de tanta gente, cada uno, decimos, ¿no?, los cristianos tenemos una misión, y así cada uno habla. También muchas gracias de la radio COPE, ¿no?
Sí.
Siempre también vosotros sois esa voz, ¿no?, a defender y hablar de la situación en esta gente, como están viviendo como cristianos en estas tierras.
Padre Naín Sosandi, gracias por estar con nosotros, gracias por esa labor tan difícil en una circunstancia tan complicada, porque vivir bajo la persecución del Daesh es una cosa muy, 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 muy dolorosa, es vivir siempre con la amenaza encima de la cabeza, y eso es muy complicado. Gracias, Padre Naín.
Gracias a vosotros, gracias a la generosidad también de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, todos también de que trabajan en la radio COPE, lo que han hecho posible, ¿no? Siempre agradezco que los cristianos de mi tierra hayan regresado después de lo sucedido, de tanta guerra, tantos problemas, pero gracias de corazón a todos.
Gracias, Padre Naim. Es impresionante escuchar esta historia. Ya digo, yo estuve allí hace 8 años, y después de lo que había significado la guerra, era impensable que aquello se pudiese reconstruir y que los cristianos volviesen. Y era fundamental, porque si no, Irak se hubiese quedado sin cristianos. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.